Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El MINSAP registra 62 nuevos casos de coronavirus. Se vuelve crítica la situación en Ciego de Ávila debido a la pandemia. La Unión Europea manifiesta preocupación por la situación del preso político Silverio Portal Contreras. Más de 90 partidos democristianos advierten desde Europa el deterioro de la situación socioeconómica de Cuba y condena la represión. Apoya a la mayoría de cubanos estadounidenses de la Florida la política de sanciones hacia la isla impulsadas por el presidente Trump, pero también están de acuerdo con medidas que promuevan el acercamiento. Comienza tratamiento el presidente Donald Trump en el hospital Walter Reed tras dar positivo al COVID-19, y mandatarios de América y el resto del mundo le envían saludos y piden por su pronta recuperación. El impacto en el mundo bursátil y en el mundo político aún se resiente por la enfermedad del presidente estadounidense. Y el Parlamento de Venezuela aprueba acuerdo para promover consulta popular que busca saber si el pueblo apoya las medidas de presión adoptadas por la oposición.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Noticias de Radio Martí. Le saluda a su equipo informativo, el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La edición es de Luis Covarrubias. Yo soy Lucy García, gracias por su compañía. Y a las 12:02 nos vamos de inmediato con las informaciones. Comenzamos con las noticias de Cuba. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 62 casos nuevos de coronavirus. Con estos nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 5.780. El Ministerio de Salud informó hoy la cifra de fallecidos, que se eleva a 122. Otros datos en el reporte son 538 casos activos, 533 con evolución clínica estable, un paciente en estado crítico y 4 en estado grave. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y continuando con esto del coronavirus, se agudiza la pandemia en Ciego de Ávila y se confirman casos en las prisiones. Siguen faltando los suministros. Con el informe, Tomás Cardoso.
La prensa oficial cubana confirmó el brote de COVID-19 en la prisión provincial de Ciego de Ávila. El territorio avileño alcanza 151 nuevos casos en los últimos 5 días. Hay apagones, problemas con el suministro de agua y gas licuado y continúa el desabastecimiento de alimentos. Este viernes, el diario Invasor reportó un evento de COVID en la prisión de Canaleta, ubicada en el kilómetro 3 de la carretera de San Guilí, que generó casos entre oficiales y la población penal. Desde el miércoles, activistas de derechos humanos entrevistados por Radio Martí estaban alertando la situación en el penal debido al contagio del director provincial de cárceles y prisiones. Así lo dijo el activista Oscar Cervantes.
Eso conllevó a que todos esos militares infectaron la prisión de Canaleta, desocuparon la prisión de Morón y pasaron a todos los internos para Canaleta, y entonces tiene la prisión de Morón utilizándola como hospital para lo que son los reclusos nada más.
Mientras que este jueves en la tarde, otro activista, José Carlos Fernández, realizó una llamada telefónica al número que aparece anunciado en los partes oficiales de la pandemia, reclamando a la Dirección Nacional de Salud Pública transparencia sobre la situación de Canaleta.
Que el pueblo brasileño quería saber el lugar del evento de la carretera Sanguilí kilómetro 3, que solo dijeron una vez así. Están ocultando que la prisión provincial Canaleta en Ciego de Ávila, tienen miedo de decir que la prisión está contagiada con el COVID-19 y no lo quieren decir. Dijeron en darme respuesta hoy.
En la zona sur de la ciudad cerraron otros barrios debido a nuevos casos confirmados, destaca Cervantes.
Aquí en el reparto Río Fraga, que es donde yo vivo, una gente que trabajaba frente al hospital en un puesto que tenían de vender bocaditos y cosas de esas, y parece que se contagiaron con los que venían a comprar, dieron positivo a la COVID y se lo llevaron ayer. Y entonces mi cuadra la cerraron. Hay un desorden con el agua, que eso es lo más grande de la vida. Lo mismo la ponen por la noche, que la ponen por la mañana, que la quitan y no la ponen.
Mientras que la situación sigue siendo muy compleja, concluye José Carlos.
Todos los días después de las 3 de la mañana hay apagones en la ciudad. Seguimos sin abasto de alimentos. A mí y a muchos vecinos se nos ha acabado el gas licuado. Vamos a ver qué inventamos porque no podemos entrar a la ciudad.
Hoy en el parte oficial se informó de 27 nuevos casos de coronavirus en el territorio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la Unión Europea mostró preocupación al gobierno cubano por la situación del preso político Silverio Portal Contreras. Asegura que seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y unas mejores condiciones de vida para todos los cubanos. Con el informe, José Luis Ramos.
Los derechos humanos forman parte muy importante del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, señaló Javier Niño Pérez, director ejecutivo en funciones para las Américas de dicha comunidad política. En respuesta a la organización Somos Más, cuyo coordinador en España, Lázaro Mireles Galván, en carta dirigida a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, puso en conocimiento de la situación actual que vive el pueblo cubano.
Que aunque pudiese parecer un tanto más de lo mismo, representa para nosotros un gran paso de avance. Las instituciones deben comprender, pues en algún sentido y más que nunca, que los cubanos somos parte y tenemos que ser parte de una sociedad civil organizada.
Según Niño Pérez, la Unión Europea, de manera coordinada y proactiva, ha planteado a las autoridades cubanas casos preocupantes como el de José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica de Cuba y del prisionero político Silverio Portal Contreras, condenado a 4 años de privación de libertad por su activismo. Mireles Galván señaló que los cubanos seguirán abogando por la libertad de los presos políticos y de conciencia.
No vamos a cesar en la tarea de denunciar las injusticias cometidas una tras otra, que vamos a luchar con fuerza y abogar unidos porque cese la tiranía castrista sobre nuestro pueblo, por la inmediata puesta en libertad de los prisioneros políticos y de conciencia. Y esto tiene que pasar indiscutiblemente por el apoyo y la participación de todos.
Los cubanos son privados de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, libertad de asociación y de movimiento, ante la mirada apacible de la Unión Europea que presta su ayuda económica y diplomática al régimen de La Habana, destaca Somos Más en su comunicado.
También exigimos un cese inmediato de la oxigenación que recibe el régimen castrista desde la Unión Europea, amparado, por supuesto, en todo lo que expusimos como evidencia.
El rechazo del régimen a entregar la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano, retenida en el puerto de La Habana, fue expuesto en el mensaje. La Unión Europea seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y unas mejores condiciones de vida para todos los cubanos, señaló el director ejecutivo en funciones para las Américas de la Unión Europea. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa más de 90 partidos democristianos del mundo, advirtió en Bruselas sobre el deterioro de la situación socioeconómica en Cuba y condenó el incremento de la represión. Desde Madrid, Michelle Suárez.
Según la resolución aprobada, los bajos ingresos, la devaluación del peso cubano y el desabastecimiento de productos básicos agobian a millones de cubanos. La Internacional Demócrata de Centro, antiguamente conocida como Internacional Demócrata Cristiana, reparó en que alimentarse o conseguir medicamentos constituye un reto para la mayoría de los cubanos. Lo explica Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, que propuso la resolución.
La Internacional Demócrata Cristiana, una vez más, se ha puesto del lado del pueblo cubano. Ha pedido reformas. reformas profundas, políticas, económicas, sociales, que alivien las necesidades de la población y resuelvan la crisis económica y social y política que vive el país desde hace décadas, pero que solamente últimamente se ha empeorado.
La Internacional Demócrata de Centro también condenó la retención de ayuda humanitaria en el puerto del Mariel.
También ha pedido que el gobierno cubano no retenga la ayuda humanitaria que el exilio cubano desde Miami le ha enviado a algunas familias cubanas. Esa ayuda debe estar a la disposición de ellos porque lo necesitan.
La Internacional Demócrata de Centro, compuesta por más de 90 partidos de 4 continentes, condenó igualmente el recrudecimiento de la represión en la isla. Además, pidió a los estados que no apoyen la intención de La Habana de ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y varias familias en La Habana retornan a un inmueble parcialmente derrumbado a pesar del peligro que implica para sus vidas. Con los detalles, Ivette Pacheco.
Algunas de las familias que abandonaron un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja el pasado fin de semana han tenido que retornar al lugar poniendo sus vidas en peligro, todo por la inacción de las autoridades locales, según dijo a Radio Martí este viernes la activista Junet Cairo, quien allí reside.
Bueno, algunas siguen, nos matan para donde se habían ido, otras han regresado de nuevo para el edificio, como yo que estaba en casa de mi marido, volví a virar para acá. Bueno, más o menos más de 40 y pico de personas, exactamente, incluyendo niños, mujeres embarazadas y personas adultas, mayores de 60. Y siguen los aguaceros y sigue todo el mundo con el mismo temor, pero uno no tiene para dónde ir, tiene que seguir ahí en el derrumbe. Estamos en espera que se vuelva a caer el otro pedazo, porque después del aguacero y sale el sol, se vuelve a caer, se caen los pedazos. Peligroso no es el aguacero, es cuando sale el sol.
El edificio ubicado en Amistad 458 entre Reina y Dragones, en los límites de Centro Habana y La Habana Vieja, sufrió la caída del techo de uno de sus pasillos de acceso el pasado viernes. Funcionarios del gobierno municipal prometieron el lunes presentarse en el lugar para evaluar los daños, pero hasta ahora, según Cairo, nadie ha llegado hasta allí, solo el jefe de sector policial.
Nadie, no ha venido más nadie nunca. El jefe de sector haciendo averiguaciones de lo que había pasado, pero más nadie ha venido. Él dijo que iba a tomar cartas en el asunto, pero todavía estamos en espera.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente Donald Trump incluyó a Cuba en una determinación presidencial de gobiernos extranjeros que practican la trata de personas. Cuba ocupa uno de los 3 primeros lugares, acompañada de China, Rusia y Nicaragua, entre otros. El periodo mencionado por el presidente estadounidense comenzaría el año fiscal 2021 y se extendería hasta que esos gobiernos cumplan las normas mínimas de la ley o realicen esfuerzos significativos para cumplirlas. Por otra parte, la mayoría de los cubanos estadounidenses que viven en el sur de la Florida apoyan el embargo económico y la política de mano dura y sanciones hacia la isla que ha impulsado el presidente Donald Trump, pero también están de acuerdo con medidas que promueven el acercamiento. Así lo constata la encuesta Cuba Poll que realiza la Universidad Internacional de la Florida, FIU por sus siglas, desde 1991 y que esta vez incluyó 1.200 residentes del condado Miami-Dade. El 66% de los consultados respalda la política de Trump hacia Cuba. El 80% está de acuerdo con su política económica. El 64% con su política de inmigración y el 65% con su manejo de la pandemia. No es sorprendente que la encuesta mida cierta ambivalencia en la población cubanoamericana y expresan los autores del estudio en sus conclusiones. El 60% apoya el embargo económico a pesar de que el 71% cree que no ha funcionado. Casi el 60% apoya mantener lazos diplomáticos y el 65% con reanudar los viajes a la isla. Las personas de más edad y que llegaron a Estados Unidos antes de 1995 apoyan más el aislamiento, mientras los más jóvenes, los demócratas y los nacidos fuera de la isla favorecen el acercamiento. El 90% de los encuestados dijo que va a votar, el 59% por Trump y el 25% por Biden. continuando con las noticias de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viajó al hospital Walter Reed, donde estará unos días a manera de precaución, luego de dar positivo al COVID-19. El mandatario envió un mensaje por redes sociales antes de abordar el helicóptero. Ricardo Espinosa nos informa.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree que se encuentra muy bien y agradeció a sus seguidores el interés mostrado después de que conociera la noticia de que tanto él como la primera dama Melania dieran positivo al COVID-19.
I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well.
Quiero agradecer a todo el mundo el tremendo apoyo. Voy al hospital Walter Reed. Creo que estoy muy bien, pero vamos a asegurarnos de que todo salga bien, dijo el presidente Trump en un breve video publicado en su cuenta de Twitter, poco después de desplazarse al centro médico en helicóptero la tarde del viernes.
But we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well.
Trump aseguró que también su esposa Melania está muy bien y cerró su mensaje agradeciendo una vez más el interés mostrado por su estado de salud y que nunca olvidará esto. Las medidas de seguridad se han redoblado por la presencia del presidente en el emblemático hospital en Maryland, en las afueras de Washington. La Casa Blanca ha informado que el presidente Trump permanece de buen humor. Con síntomas leves, trabajó ayer con un poco de fatiga y leve mareo ocasional y permanecía trabajando a lo largo del día. El presidente está alojado en la suite presidencial, desde donde hoy continuará también adelantando labores. El mandatario se desplazó en el helicóptero presidencial Marine One al centro hospitalario. Durante el trayecto se pudo ver al presidente andando con sus propios pies y usando una mascarilla. Donald Trump se está sometiendo a un tratamiento experimental consistente en un cóctel de anticuerpos denominado Renegeron, que reduce la carga viral y alivia los síntomas. Además está tomando zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y una aspirina diaria. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y ampliando un poco más la noticia, el presidente actualmente, después de estar recibiendo estos medicamentos, está algo fatigado, pero con buen humor, dijo este viernes el médico de la Casa Blanca, tras confirmar su contagio. El mandatario fue reemplazado por el vicepresidente Mike Pence en una reunión virtual con gobernadores este viernes para abordar precisamente la crisis causada por la pandemia y la protección de la población más vulnerable. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo a los periodistas que el presidente se encuentra trabajando pese a la enfermedad. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que Trump ha estado haciendo llamadas telefónicas, entre ellas al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, y al senador conservador Lindsey Graham. Está trabajando duro pese a los síntomas leves que presenta. Por su parte, el director de campaña de Trump, Bill Stephen, anunció que todos los actos electorales en los que se esperaba que participase el presidente están en procesos de ser trasladados a eventos virtuales o se están posponiendo temporalmente. Y continúa el impacto en el mundo bursátil y en el mundo político global, que no se hizo esperar después de la confirmación del positivo por COVID-19 del presidente Trump, caídas en la bolsa y recordatorios del gobierno chino de que la pandemia sigue viva componen las reacciones.
Tras la confirmación del contagio del presidente Donald Trump con COVID-19, los mercados asiáticos cayeron. La bolsa de Nueva York también sufrió el impacto, aunque el economista y analista de mercados Mark Chandler sostiene que los sucesos del día no son únicamente atribuibles a lo sucedido en la Casa Blanca.
Los precios de las acciones de hoy no se tratan solo del presidente, sino también de los datos de empleo que tienden a ser el informe económico más sensible en el mercado. Y creo que muestra que hay una sensación de preocupación en general para los países en desarrollo, incluidos los de América Latina.
La explicación, según su perspectiva, tiene que ver con un efecto dominó y un refrán muy propio del mundo económico.
Creo que lamentablemente aún vivimos en un mundo en el que, si las grandes economías se resfrían, los mercados emergentes sufren una pulmonía.
El impacto mundial por el anuncio de la Casa Blanca también se sintió en el ámbito político global. El secretario general de la ONU, a través de su vocero, deseó una pronta recuperación a la pareja, al igual que el primer ministro británico, quien tras duras jornadas superó el virus.
Obviamente creo que todos queremos enviar nuestros mejores deseos al presidente y la primera dama, y lo he hecho esta mañana, como pueden imaginar.
En el mismo sentido se pronunció el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Deseamos a nuestros amigos una recuperación completa y rápida.
El diario China Daily, catalogado como medio de propaganda del gobierno de ese país, introdujo un tono más distante en comparación con la mayoría de reacciones internacionales.
La prueba positiva es otro recordatorio de que el coronavirus continúa propagándose, incluso cuando Trump ha intentado desesperadamente sugerir que ya no representa un peligro.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha enviado un mensaje al presidente Donald Trump en el que desea que tanto él como la primera dama Melania se recuperen pronto del COVID-19. En la misiva, Kim transmitió una muestra de simpatía a la pareja presidencial de los Estados Unidos. Les deseó que se recuperen lo antes posible. Se mostró convencido de que lo superarán, según los detalles publicados por la agencia de noticias. Es la primera vez que el dictador norcoreano envía un mensaje de este tipo a un mandatario que ha contraído el COVID-19, entre los que también estuvieron el primer ministro británico Boris Johnson o el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Y por otra parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas desea que su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania se recuperen rápidamente del coronavirus. Abbas, que cortó contactos con el gobierno de Estados Unidos desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó allí su embajada, espera que la pareja presidencial tenga una rápida y plena recuperación. Esto fue lo que concretó Erekat por Twitter tras realizar las mismas declaraciones a la cadena norteamericana CNN. Y también los presidentes de América Latina expresaron sus mejores deseos por la recuperación de la pareja Donald Trump y la primera dama Melania Trump. El presidente de México, Andrés Manuel Obrador, por su parte Iván Duque desde Colombia, desde Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó, todos les envían un deseo de pronta y satisfactoria recuperación. Por otra parte, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, dio negativo al COVID-19 y estuvo el viernes haciendo campañas con miras a las elecciones de noviembre.
El candidato demócrata a la Casa Blanca se sometió al test el viernes, 3 días después del debate con su rival en las elecciones, el presidente Donald Trump, quien contrajo la enfermedad. Biden deseó a su adversario y a la primera dama Melania Trump, también contagiada, una pronta recuperación. Los Trump y los Biden estuvieron juntos el martes en Cleveland, Ohio, para el primer debate de los tres previstos en este tramo de la contienda, y Biden defendió el uso de cubrebocas para evitar el contagio. Libre del virus, el candidato demócrata de 77 años retomó su campaña y viajó el viernes a Michigan, un estado clave en la puja con el presidente republicano. Biden aventaja a Trump en la intención de voto a nivel nacional por 7,2 puntos porcentuales, según el promedio de Real Clear Politics. Las elecciones tendrán lugar el 3 de noviembre.
Y continuando con noticias de América Latina, el Parlamento venezolano aprueba acuerdo para promover consulta popular que para algunos analistas busca relegitimizar a la mayoría opositora. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano aprobó un acuerdo para promover la consulta popular anunciada por el presidente interino Juan Guaidó con el respaldo de la mayoría opositora, cuyo propósito es indagar si los venezolanos apoyan todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables, así como rechazar los comicios parlamentarios previstos para diciembre al considerarlos un fraude. El acuerdo además exhorta a las instancias internacionales a continuar respaldando a Guaidó y al Parlamento, cuyo periodo vence el 5 de enero del 2021. 2021. El mandatario interino dijo que el ejercicio está orientado a consultar los mecanismos y banderas de lucha.
Y pudiera verse como un acto simbólico, también sabemos que no es suficiente. El manejo de la expectativa, la posibilidad de movilización en pandemia, sin gasolina, todo eso lo hemos sopesado para poder hacer esta propuesta al país y a la comunidad internacional para que la respalde.
A juicio del politólogo Dimitri Pantulas, la consulta es una maniobra política para relegitimar y dar fuerza a la oposición que respalda a Guaidó y considera que hace falta estrategia y visión.
Es continuidad de status quo que parece que está fuera totalmente de sintonía del pueblo venezolano, que quiere un cambio en esa situación que está viviendo. Pedir al pueblo venezolano que continúe el status quo hasta algún momento después de la presión internacional que cae el régimen de Nicolás Maduro, obviamente esto no, no podemos hablar de una estrategia de cambio político.
En tanto, el gobierno en disputa ratificó que habrán elecciones legislativas en diciembre y rechazó el comunicado de la Unión Europea que descarta que hayan condiciones para un proceso libre, justo y democrático. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y experto en materia petrolera pronostica un aumento de la dependencia que tiene Venezuela de la gasolina iraní y resalta que ambos países violan las sanciones impuestas por Estados Unidos a Teherán y al régimen de Nicolás Maduro. Con los detalles, Pedro Corzo.
El experto petrolero venezolano, Horacio Medina, asegura que todo parece indicar que la dependencia de su país de la gasolina iraní se irá incrementando, como se aprecia, con la llegada de buques tanqueros cargados con ese combustible.
Hay una violación flagrante a estas sanciones impuestas por los Estados Unidos y lo vemos que además desde Venezuela se envía oro a Irán, más hay posibilidades de compras de armas, de misiles. Además de esto, ya la gasolina es un hecho real. Ya han llegado dos de los tres buques que están planificados en llegar al país, unos 850 mil barriles de gasolina, lo cual le dará al régimen una holgura de aproximadamente un mes, quizás un mes y medio, y eso va a depender de cuánta cantidad de gasolina se envía a Cuba, porque si hay dos cosas que son ciertas, la muerte y que le van a enviar gasolina a Cuba, son dos cosas que, bueno, son totalmente ciertas. Entonces, dependiendo de eso, dentro de aproximadamente un mes y una semana, comenzaremos a ver la misma problemática si no reciben más gasolina importada.
Según Medina, tanto Venezuela como Irán incurren en violaciones al realizar este tipo de transacción.
Y ya ahora se confirma, pues, o sea, otra violación más lo que se está haciendo. Oro que, dicho sea de paso, no es reportado al Banco Central de Venezuela, oro que es producto de un saqueo absoluto que se está haciendo del arco minero del Orinoco. Con eso se está pagando esa gasolina que ingresa al país vergonzosamente. Y yo digo vergonzosamente porque es increíble, inconcebible que un país que producía 300 mil barriles de gasolina, hoy en día está importando gasolina.
En Venezuela, país petrolero, hay una aguda escasez de gasolina. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y Guatemala dicta estado de prevención en 6 departamentos del país ante la llegada de una caravana de migrantes hondureños que pretenden llegar a Estados Unidos. Con el informe, Jorge Orellana.
El presidente de Guatemala, Alejandro Gimantey, ordenó el estado de prevención en 6 departamentos del país por el ingreso ilegal de la caravana de migrantes con más de 3.000 hondureños. En Consejo de Ministros hemos tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días en 6 departamentos del país, dijo el presidente y añadió.
Les pedimos a todos los que entraron ilegalmente, por favor, procedan a regresar, porque en este momento se ha dado la orden de que sean detenidos en el territorio de Guatemala. Todos aquellos que han entrado ilegalmente y sean retornados a la frontera de su país. En Consejo de Ministros se ha tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días. En medio de la actual emergencia sanitaria, no solo se irrespetaron los protocolos para ingreso al país, sino también los protocolos de salud establecidos para la protección de nuestros ciudadanos. En Guatemala somos respetuosos del derecho humano de emigrar, pero no seremos tolerantes de que se haga de forma violenta e ilegal, como lo hicieron hoy.
Decenas de hondureños intentaron cruzar el paso fronterizo, pero regresaron a migración en Honduras por los fuertes controles de seguridad de la policía guatemalteca. La Cruz Roja de Guatemala anunció que presta asistencia humanitaria durante el flujo masivo de migrantes que llegaron a pie desde Honduras. Son más de 3.000 personas, entre ellas mujeres, mujeres embarazadas, hombres menores y adultos mayores. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió vía Twitter un saludo al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, en su primer día de gestión al frente de esta institución regional. Almagro expresó: confiamos en su aporte renovador y que la región se fortalecerá bajo su mandato. El secretario de la OEA finalizó su mensaje expresando a Claver Carone que desde la OEA esperan trabajar juntos por el desarrollo y la libertad de todo el hemisferio. Y en otras informaciones, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, se sumó a las quejas contra el gobierno de Nicaragua al decir el jueves que las autoridades nicaragüenses deben abandonar un proyecto de ley que busca sancionar la actividad de los comunicadores. El Congreso nicaragüense debería abandonar la propuesta de ley sobre delitos cibernéticos que correría el riesgo de encarcelar a periodistas por su trabajo, señaló el CPJ en un comunicado. El CPJ indica que la legislación no describe cómo la información se considera falsa o tergiversada. En esta semana, también Amnistía Internacional hizo una petición similar respecto a las intenciones del Poder Legislativo en Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la segunda media hora de la emisión del mediodía de noticias de Radio Martí. Les saluda su equipo informativo, el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La edición es de Luis Covarrubias, yo soy Lucy García. Son exactamente las 12:31 y vamos de inmediato con las informaciones. Seis nuevos presos políticos ingresaron a las cárceles cubanas en septiembre, según el informe de la Organización Prodemocrática. Ivette Pacheco preparó este reportaje con los detalles.
En su más reciente informe, la organización Cuban Prisoner Defender dio a conocer seis nuevos presos políticos en Cuba en lo que ha denominado un septiembre negro. Al respecto, Radio Martí conversó con el abogado Javier Larrondo, quien preside esta organización no gubernamental con sede en Madrid.
Encontrándonos ante un septiembre negro en Cuba con seis nuevos prisioneros políticos, para una lista que ya alcanza los 138 condenados. Los nuevos casos son tres nuevos convictos de conciencia, un nuevo condenado de conciencia y dos nuevos en la categoría de otros presos políticos.
Cuban Prisoner Defenders expresa además en su informe que en los últimos 12 meses han entrado en su lista de prisioneros políticos 47 nuevos convictos de conciencia. Expone también que la sede principal de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba ha seguido sitiada por semanas y más de 30 organizaciones internacionales de derechos humanos han exigido la exoneración de cargos a su líder José Daniel Ferrer y el término del acoso a la sede. El documento da a conocer el caso de Juan Luis Bravo Rodríguez, primer condenado a prisión por no pagar el importe de la multa de 3,000 pesos moneda nacional impuesta por el decreto ley 370, cuyo artículo 68 inciso hoy reprime sin límites la libertad de expresión en las redes sociales.
El peligro de este decreto ley no es solamente el coarto de la libertad de expresión en redes sociales por medio de multas, sino el llegar hasta la prisión política debido al artículo 170.1 del Código Penal de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una adolescente fue violada en el municipio del Cotorro, en La Habana. Desde la capital cubana, Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, narró los hechos a Radio Martí.
Cleida García Díaz es la madre de una adolescente, la cual vive en el municipio del Cotorro, en La Habana. La adolescente tiene 13 años de edad y su madre refiere que el día 6 de septiembre del 2020 fue violada, manipulada por un joven de 20 años que se encuentran aislados en el servicio militar. Su madre dice que cuando la menor se dirigía en el propio barrio a buscar algo en una cafetería, este la interceptó y la llevó a un cierto sitio a tener relaciones sexuales. Cuando llegaron al sitio, la adolescente se dio cuenta de que habían 5 hombres más dentro del lugar. Ella pues comenzó a forcejear, a gritar y quiso salir y no la dejaron. Es decir, estos 5 hombres la violaron y tuvieron relaciones sexuales con ella. Hoy en día, la niña se encuentra bajo un tratamiento médico, fue llevada a medicina legal y se le diagnosticó una bacteria, es decir, una infección que se le alojó en su interior. También está siendo tratada por toda la afectación psicológica, ¿no?, que produce una violación, y más en este caso que fue violada por 5 hombres. Hoy sus padres pues piden justicia y exigen una respuesta sobre este caso de violación, sobre esto que ocurrió con su hija, porque hasta el momento solo le dicen que el tribunal de la Fiscalía Militar tomará cartas sobre el asunto, pero ellos no conocen ni saben qué más va a suceder. Y sobre 3 de ellos, pero no saben, hay algunos rumores que hay 2 de los perpetradores, ¿no?, que se han dado a la fuga, pero es decir, no hay una respuesta clara ni convincente sobre este hecho para con los padres. La única respuesta es que hoy la menor está bajo una afectación tanto física, psicológica, y está siendo tratada por esta dolorosa situación que le ocurrió.
El médico holguinero Ramón Zamora, integrante del Partido Republicano de Cuba, fue detenido por una hora en la estación policial conocida como El Anillo de la ciudad cabecera y sometido a un minucioso registro corporal.
Fui arrestado por las fuerzas represivas de la policía y la seguridad del Estado, conducido a la estación policial El Anillo, donde me realizaron un registro corporal y me dejaron desnudo para buscar mi celular y dinero, pues estoy amenazado desde hace un tiempo por la seguridad del Estado, que si me cogen con un celular y dinero, me lo quitarán. Sorania Cruz Rosales, directivo del Partido Republicano de Cuba en Velasco, y Oscar Pupo Cruz se unieron junto a los integrantes del municipio cabecero de Holguinero para realizar un plantón en la estación policial El Anillo en Martín Narciso López a reclamar mi liberación. Gracias a esta acción relámpago solo permanecí una hora bajo arresto. Los integrantes del Partido Republicano de Cuba estamos llamando a la unidad en la acción, no a la unidad verbal. Las calles son del pueblo.
La Agencia de Noticias Católica informa de la reciente construcción y dedicación de un nuevo edificio de iglesia en Cuba. La iglesia de San Benito Abad fue consagrada el 29 de agosto por el arzobispo Dionisio Guillermo García Ibáñez de Santiago de Cuba. Se encuentra en San Benito del Crucero, a unos 31 kilómetros al noroeste de Santiago. Es una de las primeras iglesias que se construyen en Cuba desde 1959. El padre Juventino Rodríguez dijo que la construcción de San Benito Abad representa un pequeño milagro y fue posible gracias a un gran compromiso y entusiasmo por fortalecer el crecimiento de la comunidad católica.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo hoy comentando los intentos de los cubanos en la isla para que entreguen la ayuda que envió el exilio y que resolvería las necesidades de al menos unas 15.000 familias en Cuba. El grupo de 70 católicos que enviaron una carta al cardenal Juan de la Caridad pidiéndole apoyo para que los comunistas entregaran la ayuda que llegó a la aduana fueron citados a las oficinas del Ministerio del Interior, no solo en la capital, donde residen el 60% de los firmantes, también gran llamado a católicos de Camagüey y Pinal del Río. Entre los firmantes, como los poetas Rafael Almanza, el preso político Iván Hernández, la dama de blanco Asunción Carrillo y el académico Jorge Ignacio Guillén. Estos cubanos católicos piden a la iglesia de la que son parte que se pronuncie acerca de este tema, cosa que yo creo que no harán, que ustedes conocen y sufren día a día. Jesucristo nunca pactó con los tiranos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Organizaciones médicas independientes de Nicaragua elevaron alertas sobre un inminente rebrote del COVID-19 en los próximos meses por las festividades de diciembre y las vacaciones de fin de año. Desde Managua, Donaldo Hernández.
Entre finales de noviembre y diciembre, especialmente durante las festividades de fin de año, podría haber un rebrote de coronavirus. Así lo advirtieron en Nicaragua algunas organizaciones médicas independientes.
Para diciembre puede haber una cantidad aumentada de casos.
De acuerdo con el doctor Donald Moncada, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense, el gobierno debe tomar medidas de prevención para evitar un rebrote que pueda sobrepasar la capacidad de los centros hospitalarios.
Si se da este rebrote, producto de que no hay medidas y que la gente ahora está circulando sin menor prevención en el país, pues yo pienso que las posibilidades del rebrote siempre están ahí presentes.
Además de los riesgos de contagio, la falta de medidas de prevención que cada ciudadano debe adoptar incrementa las posibilidades de que la advertencia se convierta en realidad.
La gente, la mayoría, anda sin mascarilla. Y es decir, algunos se cuidan, otros no se cuidan. Y ese es el brote que se puede generar.
Una gran alteración que va a haber, se va a poner peor pues la pandemia.
No está controlado todavía. Hay gente que se han descuidado con la mascarilla y tienen que andar con su mascarilla.
Preocupación porque no sabes si vas a quedar viva o vas a salir muerta del hospital.
Sin embargo, el gobierno de Managua se muestra confiado, pues afirma que en el país solo hay 112 casos activos de los más de 4.000 contagios de COVID-19 reportados durante la emergencia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar constitucional la consulta popular sobre juicios a exmandatarios del país. Con el informe Jorge Orellana.
La Corte Suprema de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir si se enjuicia por corrupción a 5 expresidentes del país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de México, Arturo Saldívar, dijo:
de la consulta.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Corte Suprema de Justicia aprobara por primera vez la realización de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
Bueno, pues terminamos la semana y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos en contra de los expresidentes de la República.
Los cinco expresidentes que Manuel López Obrador propone investigar y eventualmente juzgar gobernaron desde 1988 hasta el 2018. Ellos son Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La consulta popular está propuesta para realizarse el primer domingo de agosto del 2021. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de Prensa mostró su preocupación por la decisión de la jueza de orientación sandinista Silvia Chicalarios, que obliga a la televisora Canal 12 a cancelar una deuda de $600,000 en un lapso de 10 días. Esto podría derivar en el cierre definitivo de otro medio de comunicación independiente en Nicaragua. El presidente de la CIP, Christopher Barnett, lamentó las continuas acciones del gobierno de Daniel Ortega, que amenazan los pocos espacios democráticos que aún sobreviven en el país, y dijo que el autoritarismo del poder ejecutivo ha secuestrado los demás poderes con el objetivo de acabar con el debido proceso y el Estado de Derecho. Pidió a los organismos intergubernamentales y a la comunidad internacional ayudar a rescatar lo poco que queda de democracia en Nicaragua. El presidente Donald Trump se ha sumado a la lista de los líderes mundiales que han contraído COVID-19. Aquí tenemos los detalles.
Donald Trump dio positivo al COVID-19 y se sumó a la lista de líderes mundiales en contraer la enfermedad. Su infección es una nueva muestra de que el nuevo coronavirus no reconoce barreras económicas ni geográficas. Antes del magnate, varios líderes políticos se han contagiado en los últimos meses, entre ellos el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha minimizado la gravedad de la pandemia y desdeñado las medidas de confinamiento. El primer ministro británico Boris Johnson también lo sufrió. Pasó una semana en cuidados intensivos y 2 semanas de convalecencia, pero volvió a trabajar a finales de abril. Quien también tuvo que ser hospitalizado fue el ex jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi, de 84 años. Pasó 10 días en el hospital a inicios de septiembre. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández debió ser internado durante 2 semanas. Al salir, confesó que sintió haber estado entre la vida y la muerte. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, también dio positivo y más de un tercio de su gobierno resultó contagiado. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que enfrenta fuertes protestas en el país, también se recuperó de la enfermedad. El cuestionado mandatario ha llamado la atención del mundo al preconizar el trabajo agrícola, el sauna y un poco de vodka para enfrentar la pandemia. Las casas reales europeas también resultaron afectadas. El príncipe Carlos de Inglaterra y el príncipe Alberto II de Mónaco se contagiaron, pero solo sufrieron síntomas leves. Otros infectados han sido el primer ministro ruso Mikhail Mishustin, Michel Barnier, el principal negociador de la Unión Europea para el Brexit, y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
En otras noticias, aumentan los combates en Karabaj entre los llamados internacionales a un alto al fuego.
Intensos enfrentamientos entre armenios y azerbaiyanos en Nagorno-Karabaj. En el quinto día de combate, ningún bando parecía haber logrado un avance significativo frente al otro, pero los dos afirman haber causado cientos de víctimas al enemigo. Los llamados a una tregua no dejan de multiplicarse. El jueves, los presidentes de Francia, Estados Unidos y Rusia pidieron conjuntamente un alto al fuego inmediato en este enclave separatista armenio en territorio de Azerbaiyán. Los tres países lideran el grupo de Minsk, mediador del conflicto desde 1992.
Nous disposons d'informations.
Ahora tenemos información que indica con certeza que los combatientes sirios han abandonado el campo de operaciones. Combatientes de grupos yihadistas han pasado por Gaziantep para llegar al campo de operaciones de Nagorno-Karabaj. Es un hecho nuevo muy grave que cambia la situación. Moscú, que mantiene relaciones cordiales con las dos antiguas repúblicas soviéticas, se preocupa cada vez más por el papel en el conflicto de Turquía, que respalda a Azerbaiyán. Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan contraatacó.
Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Francia.
El hecho de que Estados Unidos, Rusia y Francia, conocidos como el trío de Minsk, estén buscando un alto al fuego frente a estos desarrollos negativos solo porque han descuidado este problema durante casi 30 años, sobre todas las cosas no es algo aceptable. Tanto Armenia como Azerbaiyán desoyeron cualquier idea de negociaciones y se dijeron decididos a seguir combatiendo. Nagorno-Karabaj, de mayoría armenia, se proclamó independiente de Azerbaiyán en 1991, lo que desató una guerra que causó 30.000 muertos.
Y en comunicación telefónica con la periodista Iliana Hernández, el preso común Luis Mariano Rodríguez Ramírez denuncia las violaciones de los derechos humanos en la prisión de Quibicán, provincia de Mayabeque.
De la prisión de Quibicán, los cuales son unos abusadores, violadores de todos los derechos de los presos. Viven maltratando a los presos, viven negándole los beneficios a los presos, autorizan a dar golpes. Y conmigo, en lo personal, hace dos días intenté suicidarme porque ellos quisieron decomisarme cosas que son mías, de mi propiedad, que yo he tenido siempre en mi pertenencia, y me la quisieron quitar. El segundo jefe del interior fui, y me estaba acusando de ser un traficante de pastillas. Cuando que aquí en este penal hay 20.000 gente que lo hacen y ellos saben quiénes son y no pasa nada. Me hicieron una denuncia por una cuchilla afectada cuando realmente aquí mil presos que son de los que trabajan para ellos, que si le chivatean a ellos, tienen cuchilla, tienen de todo y a esos presos no les pasa nada. Y quiero que esto se haga público una vez más porque como se lo dije hoy al de la Seguridad del Estado que me vino a ver, mi vida depende de la estancia que esté en esta prisión. Si realmente a mí no se me puede sacar de esa prisión por todas las denuncias que he hecho, quiero que se sepa internacionalmente que aquí en la prisión de Quibicán no se acaban los abusos, no se acaban los maltratos, no se acaban las violaciones. Que el gobierno de Cuba no tiene para esa información de esto. Si la tiene, no quiere hacer nada. Que la seguridad del Estado tampoco quiere hacer nada. Y entonces es preciso que a esta prisión venga alguien que sea capaz de resolver estos problemas. Entonces es necesario que vengan aquí para que conozcan toda la verdad, todos los abusos y todos los maltratos que está pasando en esta prisión. Hoy vino el mayor Roberto y me preguntó que por qué yo había intentado suicidarme eso, que por qué había sido el problema. Le expliqué que había sido porque el fino, ese es el segundo jefe del interior, que es el tipo más malo que hay aquí, que él me quiso quitar las cosas mías porque dice él de que esas cosas eran producto de un negocio. Y yo le dije que no hacía ningún negocio, que eso es mío, que eso se iba a dar a otro precio y que la máquina de pelar se le iba a prestar para que se pelara, ¿entiendes? Entonces León, ese otro que yo estoy mencionando, jefe de educación, dijo que eso era tráfico, que yo soy traficante, para decomisarme la cosa, ¿entiendes? Entonces la seguridad me dijo que le hiciera todo eso por escrito, para el martes, cuando venga ahora a verme el de la seguridad aquí en Mayabeque, ponerle todo eso ahí por escrito, para ellos, para pasarlo para el Departamento de la Seguridad del Estado aquí. Aquí en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, hay constantes abusos, hay constantes violaciones. Aquí hay que venir de verdad, sorpresivamente, para que vean que aquí en Mayabeque hay corrupción, hay abuso, hay maltrato, y hay presos que tienen hasta cáncer y se están muriendo porque no le dan la atención que tienen que darle. Necesito de favor que este mensaje le llegue a gente que sean capaces de resolver este problema. Muchas gracias.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y ya está aquí La Salud en Tus Manos con la doctora Marixa Fuentes. Hoy nos habla del COVID y sus síntomas.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes y este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos. Recuerde que me puede escribir Tu Salud en Tus Manos marti@gmail.com. Yo sé que hay muchas personas que están preocupadas y eso está pasando en todos los países del mundo. Aquí en Estados Unidos se ve muchísimo, preocupadas, como angustiadas, analizando la realidad de que cómo nos ha cambiado la vida, preocupadas por cómo vamos a continuar. Hay personas que han tomado de verdad, igual que hay una ola de personas que les da lo mismo, el cuidado para el coronavirus y no están teniendo absolutamente nada de precaución. hay otro grupo grande de personas que están muy preocupadas, sencillamente porque no sienten que pueden seguir en el ritmo de la vida que tenían anteriormente. Y me refiero a las personas, por ejemplo, que tienen que estar saliendo todos los días a conseguir sus alimentos, que tienen que estar en lugares que hay personas conglomeradas, porque hay riesgo de enfermarse, obviamente. También sé que hay preocupación por la escasez que pudiera haber de las mascarillas. Y esto está creando como una serie de síntomas y de signos que nos dan a entender que hay tristeza, que hay episodios de tristeza profunda y que se puede llegar a la depresión. Realmente es un tema muy delicado que yo quiero sugerirle que tratemos de cuidar nuestros pensamientos. Esto está pasando en el mundo entero. Son situaciones de la vida que hay que enfrentar. Y siempre digo, no es usted solo el que está preocupado. Estamos todos pensando que queremos de una vez y por todas que se termine la situación por la que estamos atravesando. Recuerde lo que siempre le digo y con frecuencia, que de nuestros pensamientos y nuestras emociones dependen la salud de nuestras células, y que cuando estas células reciben emociones de tristeza profunda o de depresión o por varios días y semanas, las células se enferman y más adelante esto se puede traducir en una consecuencia que es una enfermedad mayor en algún órgano o sistema importante. Tenga en cuenta esto, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que trabajar el tener realmente la convicción de que vamos a salir de esto, de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que ser responsables realmente de tratar de usar los métodos que nos van a hacer prevenir la enfermedad y, sobre todo, de tener la paciencia para que llegue por fin una vacuna que nos ayude a poder realizar nuestras actividades de siempre. Mientras tanto, cuídese todo lo que usted pueda, tome las precauciones y cuando tenga pensamientos que está cansado de este momento y de esta pandemia, salga a caminar. Salga a caminar, que eso le va a ayudar muchísimo. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
La música lo indica para los amantes del deporte. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Este fin de semana regresó al ring por la puerta victoriosa el peleador de Marianao, Jairon El Majazo Garras, quien el pasado año sufrió hasta el momento su única derrota profesional. Logró este fin de semana en Kissimmee, en el estado de la Florida, su victoria número 23, al derrotar por nocaut en el tercer round al nicaragüense Julio Buitrago, que ahora tiene récord de 13 victorias y 24 fracasos. Para Sogarras, su éxito número 23 con una derrota y ya tiene 3 empates en su carrera profesional aquí en Estados Unidos. En ese cartel, Carlos Flores perdió el invicto al sucumbir de forma sorpresiva ante Denis Contreras. En cuanto a la NBA, señores, la gran final de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, aún se está comentando la segunda victoria que fue este viernes de los Lakers de Los Ángeles ante el Miami Heat con marcador final de 124 puntos por 114. Y aquí LeBron James terminó como líder del equipo triunfador con 33 cartones. Este domingo, a partir de las 7:30 de la noche, hora de Cuba, los Lakers buscarán su tercera victoria consecutiva ante el Miami Heat. O sea que este domingo 4 de octubre, buen baloncesto, 7:30 de la noche, hora de Cuba. Y también en esta jornada dominical, pero hasta las 3 de la tarde, hora de Cuba, el equipo de Barcelona estará jugando contra el Sevilla. Después que en la jornada de este último jueves, el Barcelona derrotó 3-0 al Celta Vigo en la Liga Profesional de Fútbol de España. Y en cuanto a la postemporada de las ligas mayores aquí en Estados Unidos, bueno, mucha actividad ya, señores, comenzando este lunes 5 de octubre a las 4 de la tarde, hora de Cuba. Oakland, que eliminó al equipo de Pito Abreu, los Medias Blancas de Chicago, estará jugando contra los Astros de Houston de los cubanos Alexis Díaz y Yuri Gurriel. Y un poco más tarde, 8:07 de la noche, hora de Cuba, Tampa, tremendo choque contra los Yankees de Nueva York, lanzando Gerrit Cole por el equipo de Nueva York. Y bueno, en la jornada del martes estaremos transmitiendo béisbol de las Grandes Ligas. Veremos 4 partidos, Houston contra Oakland, los Yankees frente a Tampa, segundo partido, los Dodgers de Los Ángeles ante San Diego, que este último fin de semana eliminó al San Luis, mientras que los Marlins de Miami jugará contra Atlanta, reitero, este martes 6 de octubre. Los Marlins, que dio una gran sorpresa al eliminar dos partidos a los Cachorros de Chicago, que era favorito. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y así llegamos al final de la emisión del mediodía de Noticias Radio Martí. Nos despedimos de ustedes, el equipo informativo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibet Pacheco y Paul Rodríguez, en la edición Luis Covarrubias. Yo soy Lucy García, gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía y tengan todos ustedes muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.